¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. El capítulo 4, versículo 1 de esta primera carta de Pedro nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si esto ocurrió en la cruz, es decir, él fue a la cruz en lo que a su carne concierne. Ahora, esta es la misma base lógica que tiene el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 6 de su carta, refiriéndose al bautismo, en cuanto al viejo hombre que ha sido crucificado con Cristo, es decir, ha muerto, está enterrado en las aguas del bautismo. Al ascender en la resurrección, hace referencia a la nueva vida en el Espíritu. Y los que están verdaderamente viviendo la nueva vida en el Espíritu han cesado de sus pecados. Decía en ese pasaje el apóstol Pablo: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Juan nos dice en su epístola, y estaremos entrando en eso en breve tiempo, decía Juan que lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo dice en su primera carta, capítulo 3, verso 9. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente de Dios, la semilla de Dios en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Esto ha ocurrido por el Espíritu de Dios, y entonces no podemos practicar el pecado. Ahora, si usted está viviendo una vida en la cual practica, o el pecado es su práctica diaria, usted tendría que revisar, hacer un inventario de su vida y ver qué está pasando. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, usted lo puede leer. También dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mi amiga, mi amigo, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque hemos nacido de una nueva naturaleza, no de la naturaleza pecadora que nos dieron nuestros padres. Usted no puede poner en el pasado la vieja naturaleza, ¿por qué? Y porque esa naturaleza murió. Todo aquel que ha venido a la cruz para encontrarse con Cristo se ha encontrado con el sufrimiento de Cristo y de esa cruz, y ahora está co-crucificado con Jesús. Como decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Vale decir que está muerto a la vieja vida de pecado. La carne ha cesado de pecar. Continúa diciendo el apóstol Pedro en este pasaje que tomamos este día: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Sí, nosotros vivíamos esa vida desenfrenada en la carne, una vida de lascivias, de concupiscencias, como decimos comúnmente, de jarana, excedidos en el alcohol, banquetes, abominables idolatrías. Podríamos decir que esta es una buena descripción de la escena mundial. Los que están en el mundo piensan, les llama la atención que usted ya no haga lo que antes hacía y lo que hacen ellos hoy. Y se preguntan, ¿qué es lo que harán para divertirse? ¿No le han preguntado alguna vez esto? También hablan mal de nosotros, los que creemos. Pero un día darán cuenta a Dios, porque todo hombre ha de comparecer delante de Dios para dar cuentas. Han de tener que dar cuenta de sus vidas delante de aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Y es asombroso darse cuenta que un día cada hombre ha de pararse delante de Dios para ser juzgado. Los que han vivido una vida de pecado, de lascivias, de concupiscencia, han de responder delante de Dios por esa vida totalmente malgastada. ¿Qué hicieron con sus vidas? Tomaron el precioso don de Dios, el regalo de la vida, y lo gastaron. Los gastaron en su propia lascivia, en sus propios deseos, sus propios pecados. Continúa diciendo el apóstol, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Déjeme decirle, mi amigo oyente, que la Iglesia siempre ha vivido con esta conciencia de que estamos en los últimos días. En cierto sentido, esto siempre es verdad. Cada generación es perteneciente a los últimos días. Yo estoy viviendo mis últimos días. Uno de estos días me habré de ir. Si el Señor no viene a buscar a su iglesia, han de ser los últimos días para mí, uno de estos días. ¿Quién lo sabe? Sí, los últimos días. ¿Se da cuenta? Nuestros días están limitados. Yo cuando era joven me parecía que iba a vivir para siempre. Pero ahora usted comienza sus días de otra manera, porque usted quiere usar el tiempo que tiene para sacar la mayor ventaja que pueda para el reino de Dios. Básicamente esto es lo que Pedro está diciendo. Él ya se ha vuelto anciano y tiene una visión más madura de las cosas. Él dice, el fin de todas las cosas se acerca. Bueno, para Pedro eso no fue mucho tiempo después. Él fue martirizado en los días de Nerón. Así que no pasaron muchos días para que llegara el fin de todas las cosas para Pedro. Él dice, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, en el cuerpo de Cristo debe existir ese amor ferviente. ¿Y qué verdadero es esto? ¿Cuántas cosas podemos cubrir si amamos lo suficiente para eso? Luego dice el apóstol, hospedaos amorosamente los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Es que Dios le ha dado a cada uno diferentes dones. Es interesante que hay un don de hospitalidad. Hay personas que tienen ese don. Son fantásticos anfitriones, y déjeme decirlo así, y anfitrionas. Se da cuenta, ellos pueden tener a cualquiera en su casa haciéndole sentir verdaderamente cómodo. Ahora, están los que no tienen ese don. Y usted va a ese hogar, a ese lugar, y se siente tenso. Mi amigo, mi amiga, utilice para beneficio de todo el cuerpo de Cristo sus dones, para que el cuerpo de Cristo pueda ser beneficiado. Dios nos ha dado a cada uno, nos ha confiado a cada uno dones, habilidades. Úselos, úselos bien. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, como un vocero de Dios. Si alguno ministra, esto tiene que ver con servir a los demás, ministre conforme al poder que Dios da. Y esto es tan importante, estimado oyente. Usted no puede ser más de aquello que Dios le permite ser. Así que simplemente haga las cosas con la habilidad que Dios le dio y no se preocupe después acerca de eso. Usted tiene que aprender a simplemente hacerlo mejor y encomendar el resto a Dios. Eso es muy difícil para la persona que es perfeccionista. Ellos hacen lo mejor y luego se preocupan por el resto. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no dije lo otro? ¿Por qué no hice aquello? ¿O habré hecho lo correcto? Siempre están preocupándose por aquello que han hecho. Escuche, ¿hizo lo mejor que pudo? ¿Por Dios? ¿Sí? Bien, entonces, deje las cosas en mano de Dios. Dios no requiere más que lo mejor suyo. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 10, verso 31 de su primera carta, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Así que si usted hable como un vocero de Dios. Si ministra, hágalo con la habilidad que Dios le da. ¿Para qué? Para que en todo, decía Pedro, sea Dios glorificado. Mire, esto no le dará gloria a usted. Al ministrar bien, necesitamos hacerlo para darle gloria a Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Una de las cosas más extrañas me aconteció a mí el otro día. Pasé por una de las peores pruebas. Quizá eso es lo que usted tiene para decirme. Déjeme decirle algo. No es extraño porque su fe ha de ser probada. Así que dice aquí como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Jesús regresará, vendrá nuevamente, y vendrá para ser revelado en gloria delante del mundo, delante de los que son suyos. Él los traerá con Él. Ha de traerlos en su venida, y los traerá con gran alegría y gran gozo. Un gozo sobreabundante habrá en aquel día cuando vengamos con Jesús para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Así que regocijémonos de que podemos sufrir con Él para que podamos reinar con Él. Decía el apóstol, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Está diciendo en otras palabras que hay cosas por las cuales usted será bendecido si sufre por ellas. Y hay cosas que usted no será bendecido si sufre por ellas. Si usted es un ladrón y lo atrapan, ya sabe, lo van a meter en la cárcel. Así que no tendrá mucha gloria de eso. Pero, dice el apóstol Pedro, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Jesús dijo acerca de ser perseguidos por la causa de Él y por el Evangelio. Por supuesto, en aquellos días muchos de ellos fueron encarcelados por ser cristianos. Ahora, si usted es puesto en prisión porque es un asesino, usted no tiene ninguna gloria. Pero si es puesto en prisión por ser cristiano, entonces regocíjese, porque eso es grandioso, es bueno. Si usted es arrestado por ser cristiano, ¿podrán encontrar evidencia suficiente para condenarle? Piénselo. Dice el apóstol, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, si Dios ha de juzgar al creyente, ¿qué será con aquellos que ni siquiera creen? Y agrega el apóstol, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, este sufrimiento, por supuesto, ha de volver, todo el contexto es de sufriente persecución. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Si usted sufre persecución, la sufre porque usted es un hijo de Dios. Entonces, simplemente encomiende su vida a Dios, guarde su alma para Dios, porque Él es un fiel Creador. Usted simplemente tiene que aprender a encomendarse a Dios. Ahora dice el apóstol en el capítulo 5, ruego a los ancianos, a los sobreveedores, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro fue testigo de la muerte de Jesucristo. Yo era un testigo, dijo él, también participante de la gloria. Él estuvo en el monte de la transfiguración, él vio a Jesús transfigurado. Y allí apareció Moisés y Elías hablando con Jesús de las cosas del reino. Pedro estaba tan eufórico por esa experiencia que dijo, Señor, deja que construyamos 3 tabernáculos, nos quedaremos aquí. No nos vayamos de este lugar. Es hermoso. Estamos en el reino. Vivamos en el reino. Yo no quiero volver al mundo viejo. Simplemente quedémonos aquí, en la gloria del reino. No volvamos al mundo antiguo. Simplemente vamos a vivir aquí en el reino, en esta gloria. En otras palabras, Pedro era lo que quería. Él dice, fui partícipe de la gloria que habría de ser revelada. El Señor lo llevó como en una especie de máquina del tiempo hacia el futuro, a la gloria del reino, y él participó por un tiempo de esa gloria. Y ahora exhorta, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuando Jesús confrontó a Pedro, según relata el capítulo 21 de Juan, después de haber resucitado Jesús, él les dijo a sus discípulos que se encontraban con él en Galilea, y ellos vinieron a Galilea y Jesús no se mostró allí. Pedro dijo, bueno, me voy a pescar. Los otros dijeron, bueno, vamos contigo. Así que se fueron y pescaron toda la noche, pero no atraparon ningún pez. A la mañana Jesús estaba parado en la orilla y les dijo, ¿atraparon algo? Nada. Jesús les dijo, ¿por qué ustedes no arrojan sus redes al otro lado? Así que ellos tiraron sus redes al otro lado e inmediatamente la red quedó repleta de peces, tan pesada que no podían subirlos al bote. Ahora, cuando Juan dijo que ellos no podían jalar la red por la multitud de peces, Pedro dijo, es el Señor. Así que Pedro tomó su atuendo de pesca, porque estaba desnudo, se sumergió y nadó hasta la orilla. Los otros discípulos entraron en un pequeño bote de remos y remaron hasta la orilla llevando la red. Cuando ellos llegaron a la orilla, encontraron que Jesús ya había encendido el fuego, estaban las brasas, y había puesto un pescado sobre ellas. Y les dijo, vengan y comamos. Y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Ahora, esta palabra estos es un problema. ¿Estaba Jesús hablando acerca de los pescados o acerca de los discípulos? ¿Qué pregunta, verdad? La última vez antes de su muerte, él estaba teniendo una conversación con sus discípulos Y Jesús dijo, todos ustedes habrán de ser ofendidos esta noche por causa de mí. Pedro dijo, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Así que Pedro estaba diciéndole en otras palabras, Señor, yo te amo más que estos. Aunque ellos te dejaren, yo no te dejaré. Se estaba jactando. Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro decía, ellos podrán matarme, pero yo nunca te negaría. Así que, en un sentido está diciéndole, te amo más que el resto de los discípulos. Jesús entonces podría haber estado indicando a los discípulos cuando le dijo, ¿me amas más que esto, Pedro? O también podría estar hablando acerca de los peces, porque ellos representaban la vida vieja que tenía Pedro, en eso se había criado, y allí fue donde lo encontró Jesús. La vida de la cual uno ha sido llamado. Sí, sí. Atrapar 153 peces grandes en una tirada de red es igual al epítome de éxito en el campo en el cual se desempeñaba. Y Pedro estaba allí. Y Jesús le dice, ¿me amas más que el epítome de éxito en el campo que escogiste? Bueno, cualquiera de las dos es una pregunta inquisidora. Siguiendo adelante, pienso que es un llamado que hace Dios perenne a cada ministro, el que le hizo a Pedro para apacentar el rebaño de Dios, que es una de las más grandes tragedias que tenemos en la iglesia de nuestros días, que no hay pastores que verdaderamente apacienten al rebaño de Dios con la palabra de Dios que nutra sus almas para la vida eterna. ¿Se da cuenta? El rebaño de Dios se alimenta de toda clase de mezcolanzas. Usted puede ir a la iglesia para obtener grandes dosis de psicología, filosofía, pero ser alimentado solo por la palabra de Dios es algo realmente raro en este tiempo. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, decía en el versículo 2. Quiero decir, no presionando, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, advirtiendo entonces contra el profesionalismo en el ministerio, advirtiendo también en contra del énfasis en el dinero, advirtiendo en contra de la prostitución de los dones de Dios para el enriquecimiento propio, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El concepto del pastoreo doctrinal. Él está entonces advirtiendo en cuanto a eso, diciendo, sino siendo ejemplos de la grey. Era la exhortación que le hacía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Sé ejemplo de los creyentes. Es que el ministro debería, en verdad, ser un ejemplo de lo que él le declara, le predica a las demás personas.